proclamar el Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se les viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, pues aquí tenemos a dos sacerdotes de la Orden de Predicadores. Y el que no es de la Orden de Predicadores es el que lo predica. Son paradojas de la vida. Pero bueno, el problema no es que no sea de la Orden de Predicadores, el problema es que yo soy maestro y yo no soy nada de eso. Pero bueno, la palabra del Señor es lo suficientemente rica y lo suficientemente fuerte como para llenar nuestras vidas, ¿no? La palabra de Dios que yo en mi móvil había leído otra, y aquí en el libro pues ha salido otra lectura. Con lo cual, pues, se me ha ido un poco a paseo lo que tenía preparado, cosa que no suele ocurrir, ¿eh? O sea, yo preparo cosas y luego, pues, sale otra cosa. Y yo no sé si será puro despiste mío o que el Señor quiere ir por otro lado. En cualquier caso, como hemos oído hablar de confianza y de fe, pues vamos a tener fe en este momento en que el Señor nos dirá algo a cada uno de nosotros en esta Eucaristía. Es la Eucaristía de principio, de comienzo de Adviento. Y corremos el riesgo de las cosas manidas, ¿no? De las cosas que se tienen que decir el primer domingo de Adviento. Pues el Adviento es el tiempo en que preparamos nuestro corazón para que Jesús nazca y tal. Yo me acuerdo, en el seminario me enfadé muchísimo un año porque me enfadé, pero no se me notó, ¿eh? Me enfadé como por dentro. Y era porque siempre había una obra de teatro, y un año hicieron una obra de teatro que estaban entusiasmados todos los seminaristas porque era muy bonita, y era una obra, más o menos, había distintos personajes, y uno era la paz, otro era la alegría, otro era el amor, otro personaje era la solidaridad, otro personaje era, pues no sé, todas estas cosas, ¿no? Bonitas. Y entonces el niño decía: pues no voy a nacer, porque en el mundo no hay paz. Pues yo no voy a nacer, porque en el mundo no hay solidaridad. Pues no voy a nacer, porque en el mundo hay mucha hambre, y mucho egoísmo, y mucho no sé qué. Entonces no nazco. No puedo nacer, no puedo nacer. Y yo pensaba para mis hijos: caramba, si precisamente lo que tiene que hacer es nacer. ¿Para qué? Para que haya paz, para que haya amor, para que haya solidaridad, para que haya esas cosas. Si lo que está mal es lo que él viene a salvar, lo que está a oscuras, lo que está frío, lo que está sucio, lo que está mal oriente, lo que está estropeado. Si es que precisamente lo que tiene que hacer es hacer. Si es que el mundo está pidiendo a gritos. Está pidiendo a gritos que nazca. Ojalá. Decía la lectura que preparé yo, pero no está bien. Ojalá rascases el cielo y bajases, ¿no? Llenases la tierra. Pues, fijaros, me ha sorprendido la oración colecta, la oración de comienzo del Misal, del primer domingo de Adviento. Me ha sorprendido porque parece decir lo que decía aquella orilla de teatro que representaron mis compañeros del seminario y que a mí me enfadó tanto, ¿no? Porque dice: concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene. Como si el Adviento que comenzamos consistiese en que nosotros alimentásemos el deseo durante estos días de llenarnos de buenas obras para que cuando Jesús venga poder presentárselas y que esté contento, ¿no? Y a menos mal he venido a la tierra, menos mal que estaban preparados con buenas obras, ¿no? Y de manera que colocados a su derecha merezcamos poseer el reino de los cielos, ¿no? Aquí resuena el evangelio del domingo pasado de la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Decía que unos estarán a la derecha, las ovejas, otros estarán a la derecha, a la izquierda, los cabritos y las cabritas. Y entonces el Señor dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis las buenas obras, ¿no? Y a la izquierda los cabritos y las cabritas, ¿no? Dirá: vosotros id al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque ni tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de comer. Y es lo que resuena en esta oración, ¿no? Lo que resuena es: concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, alimentar ese deseo de salir al encuentro con buenas obras para que podamos ser colocados a tu derecha, desde las ovejas, no desde los cabritos. No queremos estar con los cabritos y ser cabritos. Pero a mí me ha iluminado esta oración lo que ha dicho la enseñanza anterior, ¿no? Porque qué buenas obras son esas de las que hay que salir acompañados para podernos presentar ante el Señor. Pues nos lo han dicho, ¿no? Dejar el oro, dejar el incienso, dejar la mirra. ¿Qué llevaron en sus manos los reyes magos cuando salieron al encuentro del Señor? ¿Qué llevaron ellos? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo hicieron todo ese camino? ¿Cómo hicieron toda esa peregrinación, ¿no? Pues dejarlo, todo lo que llevaban entre sus manos. Dice el apóstol San Pablo, dice que la palabra de Dios se nos ha dado para instruirnos, para corregirnos, para educarnos, para tal, a fin de que seamos preparados, los siervos de Dios sean preparados para toda obra buena. No somos nosotros los que nos preparamos con buena obra, con buenas obras, para presentarnos ante el Señor. Es el Señor el que nos da su palabra, el que nos da su gracia, nos da, viene el mismo, hecho carne. ¿Para qué? A fin de que los siervos de Dios estén preparados para las buenas obras. Ser el que pone en nuestras manos esas buenas obras con las que salir al encuentro del Señor. Es Él el que lo hace. No soy yo el que le recibe con buenas obras. Sino que es Él el que llena mis manos de obras buenas para que pueda salir a su encuentro. Por lo tanto, podemos ilusionarnos con vivir este Adviento. Claro, en la liturgia de la Iglesia pasa una cosa curiosa, es paradójico también, como lo de que esté yo entre dos predicadores, ¿no?, predicando. Bueno, pues es paradójico porque en la liturgia estamos constantemente celebrando cosas que ya han ocurrido, que van a ocurrir, que ocurren muchas veces, pero que celebramos muchas veces, pero que ocurren una sola vez. Luego, nosotros podemos vivir esta Adviento con verdadera ilusión. A mí me da mucha pereza vivir un Adviento que sea a ver, de aquí una especie de carrera, ¿no? De aquí al día de Nochebuena, de pues voy a rezar más, voy a hacer obras de caridad, no sé, voy a dejar de comer no sé qué, voy a... Me hace mucha más ilusión y me da mucha menos pereza decir qué va a hacer el Señor durante este Adviento para preparar mi corazón, para llenar mis manos, para que yo llegue allí a adorar al niño vacío, preparado, con mis manos llenas de esas obras buenas que Él va a poner en mis manos. Claro, se le ha querido dar al Adviento un sentido penitencial que yo no sé muy bien de dónde viene. Por eso vamos a demorar. Pero en realidad el Adviento, yo no sé por qué ha adquirido a lo largo de los siglos ese tono penitencial, como si es una mini cuaresma, ¿no? Porque es que en realidad el sentido del Adviento no es penitencial. El sentido del Adviento no es hacer penitencia para prepararnos para que venga el Señor, para que Él pueda estar a gusto, contento, ¿no? En unos corazones que le reciben como limpitos, como, no sé, algo así, ¿no? Es lo que a veces tenemos en la cabeza. Y no sé de dónde puede venir ese sentido penitencial. Puede que sea bueno, ¿eh? Porque luego, fijaros, llega el día... El día 22 ya empezamos con la lotería, las comidas de empresas, no sé qué, luego la Nochebuena, la Navidad, reuniones con los amigos, banquetes en las parroquias, luego Nochevieja, Año Nuevo, Reyes. Entonces quizá venga bien un poquito de penitencia en el viento para ir haciendo ahí como huevo, ¿no? Para que luego los polvorones y todas estas cosas pues entre, ¿no? Pero no para preparar nuestra alma o para quedarnos limpitos para que Jesús pueda nacer. Si lo que Él viene es precisamente a limpiar, lo que Él viene es a sanar, lo que Él viene es a curar, a hacernos capaces de las buenas obras, ¿no? Capacitarnos para toda obra buena. A capacitarnos para vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, para capacitarnos para ir a visitar al que está preso, acoger al que viene de lejos. Por eso nos podemos ilusionar con este Adviento, ¿no? En el que, fijaros, el Adviento que hoy empieza nos prepara para la venida del Señor. Pero inmediatamente pensamos en la venida del Señor en Nochebuena. Entonces esto lo tenemos que arreglar de alguna manera y nos hemos inventado esta cosa de que Jesús todos los años nace en nuestro corazón. Bueno, es una forma de decir que está bien, pero ¿qué quiere decir eso? Que Jesús nace cada año en nuestro corazón. Pero es que no ha nacido ya. Es que no ha nacido ya. Es que tú no tienes ya la certeza de que Cristo ha nacido. ¿A quién has estado alabando hoy todo el día? ¿Qué es eso de que Cristo tiene que nacer en tu corazón? ¿No ha nacido ya Cristo en tu corazón? ¿Qué es esa venida que esperamos del Señor? Fijaros, cuando dentro de un poquito continuemos celebrando la Eucaristía, hagamos la consagración por medio de las palabras del relato, ¿no?, de la institución de la Eucaristía, el pan y el vino queden consagrados y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestro Señor se haga aquí presente. Vamos a decir una cosa que a veces yo creo que decimos deprisa y no nos enteramos, ¿no? El sacerdote dirá: ese es el misterio de la fe. Y contestaremos todos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para nada. ¿No? Ven Señor Jesús. Esa es la venida del Señor. Estamos esperando al Señor, que nos ha anunciado su venida. Nos ha anunciado que va a venir. no a nuestro corazón, en el sentido de una emoción interior que nos relaje y nos haga así, ¿no? También producirá eso seguramente. Un relax muy grande. Algunos nos produce un relax muy grande en la venida del Señor. Bueno, pues, pero no en ese sentido tan interior, tan íntimo, tan emotivo, como a veces queremos edulcorarlo, ¿no? Cuando estamos diciendo, ven Señor Jesús, hermano mío, ven Señor Jesús a este mundo, a que se acabe ya todo dolor, todo mal, toda injusticia, toda tristeza, toda cosa que está rota, toda cosa que está sin encajar. Estamos pidiendo al Señor que venga de verdad a nuestra vida. Al final, por supuesto, pero también que venga al final, que venga a nuestra vida. A esos lugares donde tú ahora estamos sentados aquí unos con otros. No lo hagáis, ¿eh? Pero si miramos a izquierda y a derecha y vemos al de al lado, a la de al lado, si no es el marido o la mujer, a lo mejor también se está mal, pero si no es el marido o la mujer, si es alguien a quien no conocemos, vamos a decir, este, yo con este hablo. Esta me han contado, no sé, el de más atrás tiene pista de lo otro. Y eso sin escarbar, ¿eh? Eso sin rascar. Entonces, nosotros, pues si hacemos un de nuestras miserias, un elenco, un catálogo, ¿no? De nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestras penas, de nuestras heridas, de nuestros complejos, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestros todo. Estamos destrozados. Y tú que no puedes al de al lado decir, a ver si no tengo que hablar con él. Muchas veces, ¿no? A ver si puedo arreglarlo todo con una sonrisita e irme. El Señor va a venir ahí. No se desdeña de entrar ahí, de entrar a esas profundidades, de entrar a esos santurriales de nuestra vida, ¿no? Establos donde huele mal, donde las cosas no son bonitas, donde las cosas no son agradables. Y el Señor no se desdeña. Y eso es lo que le estamos diciendo. Ven, Señor Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, a mí estas lecturas de final del tiempo ordinario y del Adviento, algunas, ¿no? Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, la angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, no sé qué. ¿De qué nos extrañamos? Pero es que no es eso lo que está sucediendo constantemente en nuestra vida. No estamos metidos de lleno en esos fragores, en esas inquietudes, en esas inestabilidades, en esas, no sé cómo llamarlo, ¿no? No estamos permanentemente. No salimos de una y ya entramos en otra. Con algunos momentitos, a lo mejor, a veces, de ¡ah! ¿Desde qué nos extrañamos? ¿De qué tenemos miedo? Esto no nos está anunciando desgracias. No nos está anunciando cosas terribles que no hemos visto jamás. No nos está anunciando algo peor. Algo que va a empeorar. Y ojito, cuidado. Estad preparados, ¿eh? Que viene el tío Paco con las rebajas. A veces interpretamos así estos textos, ¿no? Como cuidadito. Que lo estáis haciendo muy mal. Y yo vengo, ¿eh? Cuando menos me esperéis. Y os pillo. O sea, que mucho cuidado, ¿eh? Prepárate. Estate atento. No. Es verdad, ¿no? Cuidado, no se os emboten, ¿no? Vuestros corazones con cuerdas, con borracheras, las inquietudes de la vida y se os eche de repente aquel día, ¿no? Pero estad despiertos, manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Cuando todas estas cosas sucedan, levantaos, alzad la cabeza, se acerca el fin del mundo, no sé qué, vuestra liberación. Nada de un rebustillo en el corazoncito. Alzaos, levantad la cabeza, que vais a tener un temblorcillo así en el corazón cuando nazca Jesús. No. Tú no quieras eso. Tú no quieras. Tú alimenta el deseo, este ardiente, ¿no? De que realmente esto suceda en tu vida, ¿no? Esta venida del Señor. El Señor viene. Es lo que se nos está anunciando. Pienso yo en estas palabras que han dicho algunos, que nos han recordado. Nos está hablando el Señor de, pues eso, de no dormirnos, de velar, de estar despiertos, de estar atentos, de dejar actuar al Señor, de dejarle a Él. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos ahí una riqueza de palabras, ¿no? A lo largo de todo el Adviento, en la que, orando con ellas y leyéndolas y escuchando al Señor, pues realmente nos van a preparar para encender nuestro corazón, para encender nuestro deseo, para aquello que decía, ¿no?, el apóstol San Pablo, para prepararnos para toda obra buena. Precisamente la riqueza, una de las riquezas del Adviento está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Yo os invito a todos a que durante este Adviento os peguéis a la palabra de Dios. A las lecturas de cada día que ofrece la misa. Hay esos libritos tan buenos, ¿no? El Magnificat o algunos parecidos, el Evangelio de cada día. Todas esas profecías preciosas del Antiguo Testamento, ¿no?, que las podemos hacer oración nuestra. Y bueno, yo me acordaba de la que había leído yo, que era la de ojalá rasgases el cielo y bajases, ¿no? A lo mejor era de otro año, de otro ciclo, pero las podemos convertir en oración nuestra y en munición para nuestra alabanza, ¿no? Y yo os invito a que este Adviento, pues no hagáis mucha penitencia. Un poquito sí, para que luego entren los polvorones. Pero sobre todo, que nos apeguemos a la palabra de Dios, que nos sumerjamos en la palabra de Dios de estos días, que es riquísima, ¿no? Que no le tengamos miedo a la palabra de Dios, que no le tengamos ese respeto de es que no voy a entender, es que no sé qué, es que es muy difícil, es que los profetas son enrevesados. A lo mejor no entiendes todo un texto entero, pero una frase, un versículo, una expresión te llega al corazón, te ilumina, te alimenta tu oración, te abre, ¿no? Y de esa manera, pues es como, podemos ir estos días alimentando, ¿no?, el deseo, como decía esta oración, ¿no?, de salir al encuentro de Cristo acompañados de buenas obras, ¿no?, de las buenas obras que Él quiere poner, que no está esperando que ya lleguemos, sino que Él quiere poner en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras manos, para salir a ese encuentro y poder estar a su derecha con las ovejas, no con los cabritos y las capitas. Claro, o sea, ahí hay una imagen que me ayuda muchísimo a entender o a pensar en el Adviento. Y es la imagen de María. De María como madre que está esperando, ¿no?, a su hijo. Ahí lo tiene en brazos, ya el niño está mayorcito, tiene el pelo largo y poquito, claro. Pero la imagen de María en el Adviento es la imagen de la madre que espera al hijo, ¿no? Al hijo que ya está vivo en sus entrañas, que ya ha sido concebido. no tiene ninguna duda acerca de lo que se le ha prometido, de la promesa que lleva dentro. No tiene ninguna duda. Yo he visto antes ahí a gente comprando décimos de lotería o participaciones con la esperanza, supongo, de ganar un premio, ¿no? Pero es una esperanza que tú no tienes la seguridad de que se va a cumplir, que lo más seguro es que no se cumpla, nunca toca, siempre toca en la bruja de oro y en esos sitios, ¿verdad? Yo no he conocido nunca a nadie que me diga, me han tocado 200 millones en la lotería el otro día, ¿no? No toca nunca, toca a otra gente y sale en la tele. ¿Reales? No. Entonces, ¿eso es una esperanza? Sí, uno tiene esperanzas de que aquello toque. Pero ya está. Lo más probable es que no toque. Y eso, claro, la ansiedad, me tocará o no me tocará. Ay, sí me toca. Vamos, si os toca, espero que os acordéis de la Nacional, de hacer obras buenas con lo que os toque, ¿no? Pero lo más seguro es que no toque, ¿eh? Pero cuando, y las que estáis aquí, que sois madres, ¿no? Los que sois padres, pues lo sabéis. Lo que son esos 9 meses, ¿no? Atentos a cada signo. Que el niño da pataditas. Ay, que he tenido un antojo. Yo qué sé, ¿no? No sé cómo es esta cosa, que nunca lo he inventado. Desde fuera, es decir, de dentro sí, pero no me acuerdo. Entonces, atentos a cada signo, a cada latido, a cada movimiento, pero de algo que no es sucederá o no sucederá, sino de algo que ya ha sucedido y de algo que conforme se acerca el día no va dando ansiedad, va dando cada vez una alegría más desbordante, más grande, más... Es que ya no queda nada. Yo he vivido ahora, en estos 2 meses anterior, el nacimiento de 2 hijas, de 2 amigos míos, ¿no? De 2 parejas jóvenes. Y es que era una cosa... ¡Ya! ¡No! ¡Todavía no! ¿Cuándo? ¿No? Pero no con ansiedad de... ¡Ay, a ver si no va a salir! Sino con alegría. Y así es el adviento. Así es la espera del adviento. No es la espera de un imposible. No es la espera de un... De una... Como decían antes, ¿no? Llega el día 6 o el 8 de enero, el 9 de enero, y dices, ya, por fin, ya me hay que estar contento, menos mal. Ya puedo enfadarme en casa, ya puedo gritar y todo eso, ¿no? Sino la espera de algo realmente que cambia por completo. Y por eso vivamos así el ambiente, ¿no? Como la espera de María, ¿no? Atentos a cada signo, atentos a cada palabra, atentos a cada movimiento, atentos a cada latido, a cada cambio, a cada... Y eso es la riqueza de la palabra de Dios estos días. Pues le pedimos al Señor, le pedimos a nuestra Madre, a la Virgen, que vivamos este ambiente de un modo nuevo. Nos podamos alegrar, ¿no? El día 25, el día 25 también, toda nuestra vida, cada segundo de nuestra existencia, nos podamos alegrar, y nos podemos alegrar de ver a Cristo. Que podamos cada día de nuestra vida, cada segundo, cada minuto, cada momento de nuestra existencia. Así vive el cristiano. Y por eso el cristiano, su mayor deseo, ¿cuál es? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El ven, Señor Jesús, no es un ven, pero no te des prisa, ¿eh? Tómate tu tiempo, no corras. Es ven ya, es cuanto antes. Ven, Señor Jesús. Gloria al Señor. Pues uno de los de las cosas que estamos celebrando en este cincuentenario, jubileo, ¿no?, de Renovación Carismática, es experimentar la irrupción, ¿no?, de la fuerza del Espíritu Santo en la Iglesia, en el mundo, en la Iglesia, en nuestras vidas. Ese Espíritu, esa experiencia del Espíritu Santo que ha cambiado nuestro corazón, que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Y hoy que estamos aquí juntos, bueno, no todos, pero mucha gente de varios grupos, aunque pues probablemente la inmensa mayoría de los que estamos aquí hemos recibido la fusión, hemos recibido muchas veces, necesitamos esa lluvia, ese rasgarse el cielo y bajar. Por eso vamos a invocar al Señor, después de haberle alabado, como decía una canción, cuando aclamamos al Señor, Él viene, ¿no?, y Él desciende. Entonces, vamos a invocar al Señor, vamos a invocar a Dios para que haga una nueva fusión de su Espíritu Santo en medio de nosotros. Yo les pido a los hermanos de la regional que vengan, nos acompañen para orar por el pueblo en esta oración pidiendo la fusión del Espíritu Santo. Como siempre, pues no tengamos dudas, hermanos, de que cuando la Iglesia invoca y llama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene. Esto no es una cosa de voy a llamarle a ver si viene, a ver si nos hace la bondad, si nos hace la merced. No, o sea, es que nos ha dado ese poder. Dios nos ha dado ese poder de llamarle y que el Espíritu Santo venga, ¿no? Por eso no tenéis ninguna duda, hermanos, de que cuando invocamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene. Y Él, que es soberano, y que actúa cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere, pues hará lo que tiene que hacer. No tengamos ninguna duda, no tengamos ninguna presión. Él se moverá por aquí, por este lugar, y irá tocando en cada corazón, pues, en cada uno de nosotros, en aquello donde más necesitemos, donde más pueda actuar, sanar. Y se trata de que le demos permiso esta tarde, ¿no? Es lo único que le puede parar, ¿eh? Así, a la bestia, es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Cerrarse por completo. Pues usted, esta tarde, dale permiso al Señor para obrar en ti, para obrar en medio de nosotros, que Él pueda discurrir por aquí libremente y hacer su obra. Pues vamos a ponernos en oración.